Pues empezamos. Buenas tardes a todos. Vamos con Juan Pablo I y con una parte de Juan Pablo II, lo que nos dé tiempo. Y la otra parte la vemos el próximo día. Adelante. Como sabéis, Juan Pablo I pues tiene un pontificado de muy poquitos días. Agosto-septiembre, 30 días en 1978. Ay, perdón. Vamos a darle al todo, tú dímelo, tú dímelo. Ahora, empezamos. Las tecnologías nos persiguen. Bueno, entonces Juan Pablo I, pues estuvo en el pontificado un mes escaso, de agosto a septiembre de 1978. La verdad es que son de esos acontecimientos que no se entienden, ¿no? Y que por tanto, yo creo que son, en fin. Mensajes que nos envía a veces el Espíritu Santo para que efectivamente comprendamos que aquello que dice la Escritura, el Antiguo Testamento, mis caminos no son vuestros caminos, mis propósitos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿no? Y a veces hay que aceptar que no se puede entender, ¿no? Y no se entienden. Tanto en la vida personal como en la vida colectiva de la Iglesia, pues hay cosas que no se entienden, bueno, pues hay que aceptarlo, porque no vamos a comprender a Dios. Bueno, en ese tiempo Juan Pablo I, pues la verdad es que se ganó, ¿verdad? En fin, el cariño de mucha gente por su. Tomó alguna medida así de humildad, porque un hombre que no. Entonces, fue el primero que suprimió ya no lo ha vuelto a recoger nadie, el plural majestático al hablar en los documentos pontificios, el nos, y también suprimió la guía gestatoria. Y bueno, son dos omisiones que ya no se han recuperado. Bueno, en fin, fue muy poco tiempo y ya digo que no. Yo creo que en fin, la enseñanza mayor es la de decir, bueno, pues a veces tenemos que aceptar la voluntad de Dios sin entenderla. Bueno, y entonces llega Juan Pablo II, ¿no? Posiblemente uno de los personajes más determinantes del siglo XX, ¿no? La situación con la que se encontraba Juan Pablo II era muy difícil, tan difícil que algunos, no sé si en poco o en serio, en fin, sugieren que si Juan Pablo I murió fue por el susto y en fin, por la situación que encontró, en fin, y que no se veía con fuerzas para afrontarla, ¿no? Efectivamente, la situación era muy difícil, ¿no? Porque, claro, era ya el final del posconcilio, de todos esos años posteriores al concilio, en que, como vimos en el día pasado, sobre pretexto de seguir el espíritu del concilio, pues lo que se hacía era una serie de, en fin, de abusos de toda índole, ¿no? Había una evidente secularización en todo el ambiente. La secularización, pues significa, según los casos, pero en fin, podríamos distinguir, hay una secularización, adelante, una secularización, digamos, material, que es pensar solamente en los bienes temporales, en los bienes, en la satisfacción de las necesidades temporales o físicas. Y luego hay otra secularización que es más complicada y es más difícil, seguramente, y más peligrosa, que es la de satisfacer la razón. Hay una secularización que pretende convertir la religión en algo que sea aceptable por la razón. Y que todo aquello que no contradice, al menos no es fácilmente explicable racionalmente, intenta apartarlo o al menos callarlo. Bueno, pues eso estaba vigente. Muchas de estas notas que vamos a repasar, la verdad es que nos suenan mucho porque desgraciadamente son las que están vigentes, las que están presentes en estos años. La secularización se manifestaba en fin, en tantas y tantas en fin, desistimientos, digamos, de sacerdotes, de frailes que dejaban en fin, la sotana o el hábito y se secularizaban, aun cuando la condición de sacerdote no se pierde jamás. Tú eres sacerdos in eternum, ¿no? Como le dicen, el sacerdote lo es toda la eternidad. Inclusive en el infierno, si llegara a la tristísima situación de condenarse, ¿verdad? Pero no se deja nunca de ser sacerdote. Bueno, el número era muy grande, ¿eh? De los que pedían. Y muchas veces, pues, en fin, por complejos, pero había una gran facilidad para conseguir la secularización. Y entonces, bueno, pues muchos lo dejaban, ¿no? Y los seminarios estaban vacíos, los seminarios se vaciaban y se observaban cosas, en fin, cosas raras, ¿eh? Seminarios hubo en que se sustituyó, en la pared se colocó el retrato del Che Guevara, por poner un ejemplo, ¿no? En fin, algunos seminarios se vaciaron. La contestación de los teólogos era, pues, muy general, ¿no? Una confusión doctrinal, el rechazo de la autoridad, el rechazo del magisterio era manifiesto, ¿no? La pérdida del sentido del pecado, ¿no? El sacramento de la penitencia, pues, brillaba por su ausencia, ¿no? Pero es que los curas no se sentaban a confesar. Cuando no se sientan los curas, no hay penitentes. Más complicado, ¿no? Entonces era realmente difícil encontrar sacerdotes que se sentaran en el confesonario, ¿no? Aparte que se empezaban a decir cosas rarísimas como los pecados colectivos y las penitencias colectivas, en fin, cosas. La teología de la liberación estaba vigente, estaba también en el marxismo aplicado al Evangelio, ¿no? Una especie de mezcolanza. Se decía que es que se podía utilizar la metodología marxista para extender el reino de Dios, ¿no? En definitiva, pues era otra manifestación de secularización, ¿eh? De lo que se trata es de buscar un mundo mejor, ¿no? Pero un mundo de aquí, no un mundo de allá. Suponiendo que fuera mejor lo que decía, pero quiero decir que la idea era siempre en una dimensión temporal, una dimensión que no tenía para ninguna visión sobrenatural. Luego las creatividades, entre paréntesis, litúrgicas, estaban a la orden del día, ¿no? Todos hemos sufrido la creatividad de alguna misa o de algún sacramento, en fin, donde se les ocurría hacer alguna. Bueno, en fin. Todo frente a esto, o junto a esto, es verdad que cosas, en fin, realidades optimistas, realidades muy positivas, que era las nuevas realidades, lo que se ha dado en llamar las nuevas realidades de la Iglesia, ¿no? Es decir, esos movimientos laicales, ¿no? Grupos, asociaciones, instituciones, en fin, como se quieran llamar, en las que luego se iba a apoyar mucho Juan Pablo II, ¿no? Con detrimento de las órdenes religiosas, que el hombre no estaba en el mejor momento, como acabamos de decir, y no sé si lo están, y en consecuencia Juan Pablo II se apoyó mucho en los movimientos laicales, ¿no? Los movimientos. Bueno, pues eso existía, eso ya había, y en fin, bueno, laicos comprometidos, en fin, laicos que se tomaban en serio la religión, ¿no? Bueno, pero en fin, la situación era complicada. También había que poner a favor, en fin, como cosa positiva, el prestigio del papado. La verdad es que desde León XIII, y Juan Pablo II no hace más que ratificar ese prestigio, ¿no? Es decir, Juan Pablo II, con independencia, pues, bueno, pues era un prestigio indiscutible del mundo, ¿no? Como una autoridad moral. Otra cosa es que se le pudiera obedecer o no, eso ya, pero evidentemente nunca llegó, nunca había llegado el pontificado a un prestigio como el de Juan Pablo II, pero fue ascendente, desde la mitad del siglo XIX, bueno, León XIII, por poner, cada papa, en fin, pues, era una época en que tenía, con independencia de que se fuera católico, no, pero indudablemente el prestigio del pontífice, del sumo pontífice, era evidente. Bueno, entonces, ante esta situación, que no era particularmente, pues llega Juan Pablo II, ¿no? Evidentemente, pues es un regalo del Espíritu Santo. Ya dijimos, si lo volvemos a decir, que el Espíritu Santo no elige a los papas, los elige a los cardenales, pero que eso es obvio. Lo que es obvio es que sí debe de inspirar a los cardenales, porque la Iglesia está asistida siempre por el Espíritu Santo, y en situación como esa, tan delicada y tan importante, es evidente que el Espíritu Santo debe de actuar de manera. Pero el hombre siempre es libre, nunca el hombre puede, la libertad siempre es respetada por Dios. Entonces el Espíritu Santo podrá inspirar a un buen candidato al pontificado, pero si los cardenales no quieren seguir esa inspiración, pues son muy libres de hacer lo que quieran. Y la historia ha demostrado que ha habido papas que, evidentemente, cuesta mucho pensar que el Espíritu Santo hubiese inspirado esa elección. Pero en este caso se ve que los cardenales fueron obedientes, fueron aplicados en su percepción de lo que Dios quería, y evidentemente trajeron a la Iglesia el Papa que se necesitaba en aquel momento. Todo ese proceso que podemos llamar como el posconcilio, ¿no? Un proceso bastante complicado, pues se detiene con la llegada de Juan Pablo. No quiere decir que la crisis de la Iglesia se superase al 100%, eso es imposible, ¿no? Eso no era posible. Pero sí, efectivamente, en fin, se detuvo de una manera manifiesta, ¿no? Por ejemplo, en el colegio que decíamos antes, las secularizaciones de clérigos se pararon absolutamente, se acabaron las secularizaciones, ¿no? Bueno, si es que muchas veces con decir no, pues es suficiente, ¿no? Porque luego, y luego a lo mejor viene un proceso de penitencia, de arrepentimiento, de volver otra vez a las raíces, y se encuentra el sentido de la vocación de nuevo, ¿no? Pero claro, si te dan facilidades para que en cuanto tengas la menor crisis, colgar el hábito, pues efectivamente las cosas son más complejas. Bueno, pues se acabaron las secularizaciones, ¿no? Juan Pablo II puso mucho interés, como sabéis, en las canonizaciones, ¿no? Canonizaciones de gente corriente. Es el papa que más beatos y santos ha elevado a los altares, porque tenía mucho interés en demostrar, sobre todo de gente corriente, tenía mucho interés en demostrar que la santidad está al alcance de todas las fortunas, que no se trata de una cosa para selectos o para personas con especial madera de santo, etcétera, ¿no? Sino que, y por tanto, que en cualquier estado de la vida podría llegarse a la santidad, ¿no? De hecho, se retomó todos los procesos de beatificación de los mártires españoles de la Guerra Civil, ¿no? Que estaban detenidos por razones políticas, obviamente. Y Juan Pablo II levantó el suspense que había, y continuaron todos los procesos que han ido avanzando, como bien sabemos, y han terminado en numerosas beatificaciones, ¿no? Insistió mucho en las dos alas, como él llamaba, las dos alas del alma, ¿no? La fe y la razón. De hecho, tiene una encíclica, una de las mejores, Fides et Ratio, la fe y la razón, ¿no? Las dos alas del alma, ¿no? Las dos vías que tenemos de conocimiento. La fe y la razón, cada una tiene su ámbito, cada una tiene su objeto, pero no existe nunca contradicción entre ellas, porque la verdad, el Dios de la verdad es uno, no puede haber contradicción entre lo que enseña la fe o lo que enseña la ciencia, porque no hay más que una verdad y toda deriva de Dios, ¿no? Entonces puso mucho interés en marchar estos aspectos que siempre han estado, o siempre están, y lo están ahora mismo, siempre están en el alero, ¿no? En la discusión sobre la. En fin, siempre salen estas cosas tan cansinas y tan viejas, ¿no? En fin, de decir que es que la fe es cosa de personas poco cultivadas, poco racionales, en fin, cosas más o menos supersticiosas, porque la razón no es compatible con la fe. Bueno, estas son cosas que se vienen diciendo desde hace 2000 años, nada menos. Impulsó los viajes, ¿no? Pablo VI había hecho ya viajes, pero la verdad es que, en fin, el papa viajero es Juan Pablo II, unos viajes por todo el mundo, en fin, que daban muchos frutos, ¿no? Y las todo en el aspecto de los jóvenes, ¿no? Las jornadas estas mundiales de la juventud, que todos hemos tenido también, las hemos conocido y han sido también, pues, bien, en la adoración eucarística, por ejemplo, ¿no? Que estaba una cosa que se había retomó la procesión del Corpus en Roma, por ejemplo, que hacía años que no se hacía, ¿no? De hecho, en fin, cuando propuso la idea en la curia, pues hombre, alguno le dijo, pero si va a ser un fracaso, va a ser ahora una procesión del Santísimo. Bueno, pues no fue un fracaso, fue un éxito, ¿no? Es más, en una ciudad como Ámsterdam, que no, en fin, no es lo más, no es la cuna del catolicismo, en fin, pues se han hecho procesiones de con el Santísimo, ¿no? A partir de ese momento se restableció, se impulsó, Juan Pablo II impulsó grandemente la adoración eucarística como uno de las fuentes de gracia y como una de las grandes. Bueno, el Código de Hecho Canónico de 1983, pues también acontece en su pontificado, ¿no? Hombre, llevaba ya años, había empezado a prepararse mucho tiempo antes, pero. O el Catecismo de 1992, el Catecismo de la Iglesia Católica, también venía preparándose. Hombre, en estos documentos tan importantes, en fin, y tan técnicos, a nadie se le oculta que tenía una participación especial el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿no? El cardenal Ratzinger, ¿no? Bien, estos son, en fin, por poner algunos, en fin, acontecimientos o algunas realidades que, en fin, que impulsó, que trajo a la Iglesia Juan Pablo II, ¿no? Y no es de menor importancia el asunto del comunismo, ¿no? Es decir, no parece discutible desde el punto de vista histórico que la participación de Juan Pablo II en la. Bueno, pues en algo que parece imposible, ¿eh? Si a nosotros nos hubieran dicho en los años 80 que la Unión Soviética iba a hundirse, que iba a acabar, o que el muro de Berlín se iba a caer, y todas esas cosas no estaban en la cabeza, no hubiéramos podido imaginárnoslo, ¿no? Bueno, pues sí, cayó el comunismo, cayó el muro. Y en fin, no nos podemos detener, se ha escrito mucho al respecto sobre ello. Es verdad que no fue solamente la acción de Juan Pablo II, pero es evidente que su participación fue en fin, determinante, decisiva, y posiblemente su oración, ¿no? Que es más importante que otras cosas. Lo cierto es que el comunismo cayó en el pontificado de Juan Pablo Bueno. Su doctrina, sus encíclicas, son numerosas los documentos, claro, casi 30 años de pontificado, pues, en fin, escribió y escribió mucho, ¿no? Bueno, vamos a hacer alguna referencia, algunas cosas. En relación con las dos primeras, en relación con el hombre, digamos, o con la salvación, Redentor hominis y Dives in misericordia, ¿no? En la Redemptor Hominis, pues insiste mucho en una idea que se había manejado ya en el Concilio, ¿no? Que venía en la Lumen Gentium, me parece, que Jesucristo revela plenamente al hombre lo que es el hombre, ¿no? Así que el concepto, la sustancia o el significado, la realidad de lo que es el hombre. Nunca es más evidente y más clara y no se comprende mejor que mirando a Jesucristo, mirando al Señor, que a la segunda persona que se ha encarnado en una naturaleza humana. Y en la otra, Dives in misericordia, pues se insiste mucho en la idea de misericordia, que como sabéis, fue una idea muy determinante también en el pensamiento de Juan Pablo II, hasta el punto de que instituyó la fiesta de la Divina Misericordia en el domingo siguiente al de Resurrección. Cabalmente se fue al cielo en la víspera de la fiesta, ¿no? y canonizó a la persona o a la santa que había, en fin, que había introducido en la iglesia, había dado un impulso especial a la idea de misericordia, Santa María Faustina Kowalska, ¿no? Alguna vez hemos hablado, me parece, ya de Faustina Kowalska, pues como suele suceder, por otra parte, con los santos, no dejó de tener contradicciones en la vida, porque incluso en fin, de los papas y tal, a los que la idea de la misericordia les daba un poco de la insistencia en la misericordia les daba un poco de recelo, porque por si eso significaba que el hombre se deslizaba o derivaba a un menor cuidado para evitar el pecado, o por evitar, porque bueno, Dios es misericordioso, Dios lo perdona todo, bueno, no hace falta preocuparse demasiado por no pecar, ¿no? Y Juan Pablo II, pues en fin, supera esta concepción, la justicia sola no es suficiente, insiste mucho en Dios misericordioso. La verdad es que tanto Pablo VI, perdón, Pío XII, como Juan XXIII, que ya digo que, no, pues no, sí, pero en fin, que lo veían con un poco de reticencia. Estos recelos, la verdad es que, desgraciadamente, no estaban faltos de fundamento, es decir, efectivamente, ese es el riesgo que existe, el riesgo que veían estos pontífices, es evidente, ¿no? El riesgo de que se predique nada más que la misericordia y de ahí no se pase, ¿no? Bueno, sí, pero la misericordia, Dios es misericordioso, ¿qué sería de nosotros si no fuera así? Pero también podemos serlo nosotros con él, ¿no? Para empezar, pues, porque amor con amor se paga, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor, además de hablar de que Dios es misericordioso, se puede decir que, en consecuencia, nosotros también debemos de ser misericordiosos con Dios y no pecar, por ejemplo, ¿no? Arrepentirse o hacer propósito de la enmienda, en fin, estas cosas. Y la misericordia de Dios no puede llevar a ocultar las realidades después de la muerte, ¿no? Bueno, no puede ser que haya desaparecido de la predicación religiosa, pues la realidad no ya del infierno, eso ya no saben que existe, es del infierno, ni siquiera del purgatorio, porque cuando pasan los funerales, lo primero que te dicen es que el difunto ya está en la casa del padre, ¿no? Con lo cual dices, bueno, pues vámonos, porque si ya está en la casa del padre, ¿para qué vengo yo aquí? Yo vengo aquí a rezar, pero si ya usted me dice que ya está, pues entonces. Por tanto, ya se ve que puede haber excesos, ¿no? Y de hecho los está habiendo, a mi juicio, ¿no? Pues esto es opinable, como todo, ¿no? Es decir, que es muy cierto que. Es que además en Dios no hay atributos separados. Es decir, una cosa es que nosotros, para entendernos, separamos, ¿no? Y decimos justicia, omnipotencia, misericordia, nada. Pero eso no es así, ¿no? Dios es la simplicidad absoluta, ¿no? Entonces, da igual decir Dios es justo, que Dios es misericordioso, que Dios es poderoso, que Dios es el ser simple por definición, ¿no? Entonces, otra cosa es que nosotros, para entendernos, distinguimos lo que llamamos los atributos divinos, pero la verdad es que no, es lo mismo, en Dios es lo mismo. Dios es amor y en el amor está comprendido, por así decir, todos los demás atributos son lo mismo, ¿no? Aunque para entenderlo nosotros hagamos distinciones. Bueno, pero en fin, con estas cautelas que efectivamente importa tener, es evidente que la idea de la misericordia de Dios es espléndida, es una realidad indiscutible y puede ayudar mucho. Puede servir mucho para un pecador en fin, que esté evitar el gran pecado contra el Espíritu Santo que dice la Escritura, ¿no? El gran pecado del Espíritu Santo es dudar de la misericordia de Dios. Es decir, es la desesperanza, es la desesperación, es el dudar que Dios puede perdonarte. Ese es el mayor pecado porque porque se cierra a sí misma el acceso a Dios y en definitiva está negando la propia realidad divina, que es el amor, ¿no? Pero está negando que Dios pueda amarte hasta el punto de perdonarte a pesar de todos los pecados que has cometido. Por tanto, ese es el pecado contra el Espíritu Santo y en consecuencia es el que uno mismo impide la salvación. De manera que nunca se insistirá suficientemente. Lo que pasa es que conviene no dar la impresión en la predicación que aquí vale todo. Vamos a ver, que la salvación está en un outlet de esos, es un saldo, está en una almoneda, está, en fin, que se consigue con poco dinero, ¿no? Es un artículo de rebajas, ¿no? Hombre, no es exactamente así, ¿no? No es exactamente así porque, hombre, el pecado llevó a Jesucristo a la cruz, ¿no? Entonces, hombre, no es una cosa así como para que, bueno, sí, hombre, hay que tomarlo en serio, no se trata de asustar ni de... No, si no es eso el asunto, ¿no? Esto va a ser cosas con la misma seriedad que nos tomamos cosas humanas, ¿no? Entonces, evidentemente, Dios se toma en serio al hombre, ¿no? Entonces, bueno, le deja en sus manos la decisión final, ¿no? Pero que evidentemente no se puede caer en una imagen de Dios como el abuelo que siempre perdona al nieto, porque el abuelo ya está un poco gabá y tal, bueno, y le hace mucha gracia las trastadas que hace el nieto y siempre, al final siempre le perdona. Bueno, Dios no es un abuelo gabá, que está gabá, ¿no? Entonces, claro que perdona, siempre que se lo pidas, ¿no? Claro, perdona siempre, pero hay que pedirlo, hay que arrepentirse, hay que tener propósito de la enmienda, en fin, estas cosas elementales, ¿no? Porque si no, parece que efectivamente, pues que en definitiva tanto da portarse bien o mal en esta vida, porque en definitiva al final, bueno, esto es, está a precio de... A precio de saldo, ¿eh? La salvación está a precio de saldo. Esto no es verdad, no es verdad. Bien, en el campo social hay tres encíclicas importantes, la Ponens Exercens, Solicitudo Rei Socialis y Centesimus Annus, ¿no? Las tres, en fin, las hace coincidir con algunos, con otras encíclicas sociales de sus predecesores. Y bueno, pues son, en la Labores Exercens, el dato que, en fin, que más insiste es en la primacía del hombre en el proceso de producción, ¿no? Están los recursos, está el capital, que son absolutamente indispensables, pero el hombre pide la primacía en el proceso y, por tanto, ha de ser especialmente contemplado, ¿no? En la solicitud de rey socialis condena al consumismo de una manera clara. Ahí hay una referencia importante al consumismo, que efectivamente bueno, pues, estaba muy presente en la sociedad a partir de los años 60, ya 70, ¿no? Es decir, pone la alerta contra el tener, sabéis esa distinción que él hace, ¿no? Lo importante es ser y no tener, ¿no? Sí, la preocupación excesiva por las cosas, ¿no? Y la Centesimus Annus habla de ecología, habla, aparte, en fin, de la obligación social de la propiedad, pero toca dos temas que son importantes. Ninguna cosa novedosa, ¿eh? Todo es la misma doctrina que arranca de León XIII, ¿no? Y con la Rerum Novarum, y ya a partir de entonces se van repitiendo, o sea que no hay ninguna novedad. Pero, bueno, a veces pues se pone más. Entonces, efectivamente, la Centesimus Annus del año 91 toca el tema del ambiente, del medio ambiente, la ecología, etc. De nuevo, lo importante en estos temas, vamos a ver, los temas de las encíclicas sociales son temas delicados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen, porque bueno, porque ahí se entrelazan de una manera inextricable casi lo temporal y lo sobrenatural, lo natural y lo humano y lo divino. Quiero decir, ¿estamos hablando de un asunto religioso o estamos hablando de un asunto político? Estamos hablando de, entonces, son A mí te debo confesar que me aburre muchísimo la lectura de las encíclicas sociales. Aquí hago un experto en doctrina social de la Iglesia, ¿no? Pero es que son porque exigen un tratamiento, porque son muy complicadas, son muy difíciles de son temas difíciles de tocar y de hablar, por lo que digo, ¿no? Porque la linde, ¿dónde está, hasta dónde se puede llegar, ¿no? Es decir, ¿dónde está lo que es competencia exclusivamente de los laicos y no de los sacerdotes? Lo que es del César y lo que es de Dios, ¿no? Y en otros campos es más sencillo, la distinción, pero en estos campos sociales, digo, el asunto es un poquito complicado, ¿no? Bueno, entonces, en el tema de ecología, claramente el Papa dice, la tierra es un regalo de Dios, ¿no? Y en esa medida tenemos que cuidarlo porque de él deben de disfrutar los que vengan después. Benedicto XVI, hablando de lo mismo, todavía insiste, vamos, todavía profundiza más y dice, la tierra es el espacio común en el que el hombre ha de cumplir la voluntad de Dios. El espacio en el que se pone al hombre, en el que Dios pone al hombre para que cumpla su voluntad, la voluntad que es su realización y es en definitiva su salvación. Es decir, lo que es indispensable en estos temas es no perder nunca la dimensión sobrenatural, porque si no se entra en, si se entra, si, si no se, no se rebasa el plano natural, la Iglesia se convierte en la ONU, o cualquiera de estas entidades internacionales que casualmente están todas en manos de la masonería. ¿Sí? La tierra no es una diosa, ni es la madre tierra, ni la tierra madre, ni nada de esas historias. La tierra es un regalo de Dios, es un espacio en el que Dios efectivamente espera que el hombre pueda cumplir su voluntad para salvarse. Y como obviamente van a venir detrás otras generaciones, pues tenemos que cuidarla, pero no porque sea una diosa o no porque sea. Entonces, ¿cuál es el peligro? Pues el peligro es, bueno, en definitiva, como todos nos podemos poner de acuerdo, aun los no católicos, los no creyentes, los no religiosos, en que la tierra es la casa común y la casa no sé qué y que todo eso. Y por tanto solamente hablamos de eso y omitimos la referencia sobrenatural, ¿no? Lo mismo puede pasar con el asunto de la fraternidad. Es que estos temas son delicados por eso, ¿no? Porque la fraternidad, todos nos vamos a poner de acuerdo en que no tenemos que querer muchos y nos ponemos de acuerdo todos. No hace falta ser creyente ni ser religioso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque bueno, que todos nos tenemos que llevar bien, que nos queremos, que seamos buenos, etc. Sí, pero entonces no hablamos del fundamento de la fraternidad. El fundamento de la fraternidad es que somos hijos de Dios. Y los cristianos lo somos por un doble título. Somos hijos de Dios por ser criaturas de Dios y en segundo lugar por el bautismo. Entonces, no hay más fraternidad para un cristiano que la que se deriva de ser hijos del mismo Padre. Pero si nos quedamos solamente en la fraternidad, en el hecho de que somos hermanos, bueno, para empezar, es imposible ser hermano si no hay un padre, ¿no? Pero bueno, pero que ese no es el camino, porque al final eso explota, ¿no? Todos tenemos la experiencia de que, aun intentando ser buenos, intentando acudir a los sacramentos y a la gracia de Dios y rezando y tal y cual, todos somos conscientes de lo que nos cuesta tratar al prójimo, ¿eh? Porque hay prójimo que es más complicado que otro, ¿no? Al jefe, al vecino, al amigo, no sé qué, incluso al cónyuge. Bueno, y si eso cuesta, partiendo de una visión sobrenatural de la vida, ¿qué será a los que no la tienen? Pues que enseguida salta, ¿sí? O sea, que no es que. No, bueno, podemos hacer un lenguaje común, hablamos un lenguaje común, prescindimos del dato sobrenatural, de la perspectiva sobrenatural, y entonces podemos hablar todos en una mesa redonda. Budistas, protestantes, mahometanos, moros, paganos, incrédulos, budistas. No, eso es una ficción, eso no sirve. porque eso explota, insisto, eso explota. Solamente hay fraternidad cuando realmente se reconoce su fundamento, que es Dios Padre. Y lo mismo pasa, por eso digo, con la ecología. Hay que distinguir ecología de ecologismo, ¿no? La ecología es una cosa buena, pero el ecologismo no. Y por tanto, la Tierra, efectivamente, lo que no se puede hacer es caer en idolatría. Bueno, mención especial merece la encíclica Veritatis Splendor, ¿no? Del 6 de agosto de 1993. Efectivamente, el esplendor de la verdad, ¿no? Efectivamente, en esta, pues, en fin, estuvo muy presente la mano del cardenal Ratzinger en esta. ¿Qué se defiende? Pues en esta encíclica se repite, no hay nada nuevo, absolutamente nada nuevo. Lo que pasa es que todo se discutía, se venía discutiendo, entonces no hay ninguna cosa novedosa, pero se estaba discutiendo. Se condena al subjetivismo moral, ¿no? Es decir, se dice claramente que la conciencia no es fuente de moralidad. La conciencia no dice lo que está bien ni lo que está mal. Eso lo dice Dios, la ley de Dios. La conciencia interpreta la ley de Dios y la aplica. Efectivamente, puede haber una conciencia errónea y que entonces entienda mal la ley de Dios, y efectivamente el hombre debe de seguir el juicio de su conciencia, sí, pero también está obligado a formar su conciencia, a ilustrarse. Está obligado a conocer la verdad. Si por comodidad o por otras razones procura no conocer la verdad para no tener que seguirla, evidentemente eso no le exime de responsabilidad. De manera que la conciencia, insisto, no es fuente de moralidad. Lo que está bien y lo que está mal viene de la ley natural, de la ley de Dios. La conciencia no convierte. Es que para mí esto no es pecado, pues ese no es el tema. Ni para ti ni para nadie. Ni siquiera, y esta es otra cosa que uno de verdad que a veces, ni la Iglesia, ni por supuesto el Papa, no pueden cambiar la ley moral. Pero ¿cómo se puede decir, y independientemente, además es cardenal, pero vamos, es igual, aunque fuera, ¿cómo se puede decir que hay que cambiar la moral sexual o que hay que cambiar las normas morales en relación con la homosexualidad? Que el Papa puede cambiar o que un concilio puede cambiar, pero ¿de qué estamos hablando? Pues los 10 mandamientos no los puede cambiar. La Iglesia no es más que depositaria de los 10 de la ley de Dios. No puede, el Papa no tiene poder para decir que una cosa es pecado o que no lo es. Lo que fue pecado hace 100 años lo seguirá siendo dentro de 100 y lo es ahora. Y no hay poder en la tierra que lo pueda cambiar. Ni siquiera Dios lo puede cambiar. Porque se va a ir contra sí mismo. Eso es lo que decía Ockham. Y ahí vienen todos los males del... O sea, que no es una cuestión de que es que... Parece que a veces es como el legislador humano que puede cambiar el código penal, pues esto deja de ser delito y ya bien, o esto sí. Como si el Papa pudiera cambiar la moralidad de los actos. Eso es una cosa absolutamente disparatada, ¿no? Las leyes morales son las leyes, son los 10 mandamientos a la postre, y eso no puede cambiar nadie. Bueno, entonces recuerda estas cosas tan elementales y explica cómo la ley natural es universal e inmutable y sus preceptos negativos no tienen excepciones. ¿Sí? No es posible que en algún caso concreto una cosa que es pecado deje de serlo o que para unos casos concretos no lo sea. Porque si el objeto es en sí mismo pecaminoso, eso no, esa naturaleza no se puede borrar por intenciones, por otro tipo de cosas, porque tenga unos buenos propósitos, porque tenga unas circunstancias. Lo que objetivamente, por ejemplo, la práctica de la homosexualidad, no la homosexualidad, la práctica de la homosexualidad es en sí misma pecado mortal porque es un acto contra natura. Entonces, eso no tiene excepciones. O el adulterio, no, 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 hay, no, no se puede. Otra cosa es que se haga con plena advertencia y perfecto consentimiento, pero eso como todo pecado. Para que haya un pecado mortal es menester que concurran tres requisitos. La materia grave, plena advertencia, uno se dé cuenta de lo que está haciendo, y perfecto consentimiento. Y aquí, o sea, inteligencia y voluntad, razón y voluntad sobre un objeto grave. Claro, si falla una de estas cosas. Si el objeto es grave, ya, pero puede fallar que uno no lo quiera del todo, no tenga la voluntad debilitada, a lo mejor está drogado o está borracho, eso, hay cosas que se pueden. No hay perfecto consentimiento o no hay perfecta advertencia, no es consciente de la maldad o, o no lo sabía o lo tenía sus dudas. Pues, entonces son circunstancias. Pero si se dan estas dos circunstancias de perfecta advertencia y perfecto consentimiento, no hay más que discernir, ¿no? Otra cosa es que, evidentemente, ni en ese caso el hombre puede decir que este es un pecador. Porque eso solamente lo sabe Dios. Eso es otra historia. Pero objetivamente esa acción no se puede justificar. Otra cosa es que, efectivamente, ya digo, nadie puede llamar a otro pecador, porque en su conciencia solamente la puede leer Dios. Bueno, pero que hay acciones que son siempre pecado y no tienen excepciones. Esto es lo que dice la encíclica, ¿no? Se da el paso de otra teoría que era muy, en aquel momento, bueno, antes desde el posconcilio, la opción fundamental, ¿no? Se decía, hombre, vamos a ver. El hombre no puede cometer pecados mortales. La tesis general de todo el posconcilio es esta, ¿no? El hombre no comete. El hombre que opta, porque lo importante es la opción fundamental. Es decir, que el hombre ha optado fundamentalmente por Dios. Como cosa general. Es decir, su proyecto de vida es ajustar su comportamiento a la ley de Dios. Que luego alguna acción concreta. Por ejemplo, ¿eh? Un adulterio, una fornicación, o el uso de medios anticonceptivos artificiales. Bueno, eso no puede ser pecado porque en definitiva él no quiere, su decisión general es querer a Dios y cumplir con su voluntad. Que actos concretos se hayan llamado tradicionalmente pecado mortal, o se han considerado como pecado mortal, eso es una equivocación, porque hay que juzgar al hombre en su totalidad, en su globalidad, ¿no? Entonces, no se pueden juzgar actos concretos, sino la opción fundamental del hombre. El hombre que ha optado por Dios, porque en cuatro cosas se equivoque o no sé qué, en fin, eso no hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno. Esto es lo que dice la Veritatis Splendor, que es un disparate. Como se había dicho siempre, ya digo que esto no hay nada nuevo en la encíclica. Uno puede optar por Dios y tomarse en serio a Dios y querer a Dios, ciertamente, y meter la pata. Una vez, o dos o tres. Bueno, pues para eso está la confesión, para sacarla. Si es que no, tampoco pasa nada. Si es que no estamos hablando aquí de superdotados. Bueno. Bien, esto ya digo, esta encíclica es de una importancia. Son las dos, desde el punto de vista doctrinal, más trascendentales. La fides et ratio de que decíamos antes, ¿no? Que es la perfecta compatibilidad entre la fe y la razón, y la veritatis splendor, ¿no? Que vuelve a afirmar los conceptos tradicionales sobre la conciencia, la ley natural, el concepto de pecado mortal, etcétera. Bueno, hay otra Evangelium Vitae, es otra encíclica muy conocida, donde se hace una apasionada defensa de la vida y engarza con la Humanae Vitae, ¿no? Hace una gran loa, un gran panegírico de la encíclica de Pablo VI, de la que hablamos el otro día, Humanae Vitae. Y dice efectivamente que fue una encíclica profética, porque ya se ve cómo ha derivado las cosas a qué punto. Entonces, Evangelium Vitae, pues vuelve otra vez a sentar, pues eso, lo que ya sabemos todos acerca de la vida y en concreto de la vida del nasciturus, la vida de la persona concebida y no nacida. Ya no encíclica, sino pasando ya a otros documentos, hay un documento que merece una especial también llamada de atención porque, en fin, siguen dando la tabarra. La instrucción Sacerdotium Ministeriale, que luego fue, esta fue del año 83, pero luego fue, ya una cosa más reciente, siguió la misma línea, la Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis de 22 de mayo del año 94. De hecho, habla del sacerdocio y de la ordenación de los sacerdotes. En la primera se vuelve a insistir en lo que ya había dicho también el Concilio, pero bueno, es que la diferencia esencial, esencial entre el sacerdocio común que tenemos todos los bautizados y el sacerdocio ministerial, el sacerdocio sacramental que tienen exclusivamente aquellos que han recibido el sacramento del orden. Que no es una diferencia de grado, no es que uno sea más importante que otro, que uno tiene más autoridad o que uno tiene más. No, 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 no es eso. Es una diferencia esencial. O sea, es una cosa distinta, algo diferente, no tiene nada que ver. No, no es un problema de. No es un problema de que uno está en un plano más superior o de. No, no. Esto sabemos que es la tesis de Lutero, el sacerdocio común de los fieles. No existe el sacramento de orden en el luteranismo y el pastor es elegido por el pueblo, entre los laicos, y cualquiera puede hacer las labores. Porque Lutero defiende que no existe ninguna diferencia esencial entre, entre laicos y sacerdotes. No hay más que el sacerdocio común que se obtiene con el bautismo y con eso basta. Bueno, entonces se recuerda que esa diferencia esencial, esencial entre laico y sacerdote. Y luego se toca el tema tan interesante de vamos, interesante no es la palabra, el tema este que tan pesadito ya de la ordenación de las mujeres, de los hombres, de este follón, que se, es que esto es una cosa pesadísima, es que es una cosa que realmente. Y entonces en la ordinación sacerdotalis hace un estudio espléndido desde el punto de vista histórico de todo lo que desde el principio, ¿verdad? Y en fin, y de las razones y termina de una manera solemne diciendo: por tanto, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. Este es esta es la declaración formal. Los teólogos han discutido si es una declaración ex cátedra o si le falta algún requisito. A mí me parece que no le falta ninguno para considerarse una definición infalible, en consecuencia. Pero bueno, los teólogos ya saben que pueden. Porque la rotundidad con que lo dice, por tanto, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, que es lo que dice el Señor en Lucas 22:32, ¿no? Cuando le dice, que son las palabras que están escritas en San Pedro, en la cúpula, se leen estas palabras, están escritas en todo el final del. El techo, ¿no? En todo el. Y tú. Bueno, lo digo en español. Y tú. Yo lo voy traduciendo. Y tú. Cuando seas ratificado en la fe, confirma a tus hermanos. ¿Eh? Y tú, cuando hay. Empieza diciendo. No, espera, perdón. Empieza diciendo. Satanás os va a sacudir como al trigo, os va a triturar como al trigo. Satanás os va a sacudir como al trigo. Pero tú, cuando seas confirmado en la fe, confirma a tus hermanos. Esto está escrito en latín, ya digo, en San Pedro, en la Basílica de San Pedro, en todo a lo largo de toda la cúpula, ¿no? Bueno, entonces, dice, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. Bueno, entonces yo creo que efectivamente reúne todos los requisitos de la declaración magisterial, de la declaración ex cátedra, y por tanto que es un dictamen infalible. Pero bueno, el personal, como tiene que enredar, pues sigue saliendo de vez en cuando estas cosas. Pero no digo yo de la gente que porque bueno, no se va a pedir a un político o a una política en concreto que, hombre, que entienda esto, ¿no? Pero no se trata de eso. Pero hombre, obispos o cardenales podrían entenderlo, ¿no? Ya, si no lo entiende usted, pues sencillamente aténgase a la obediencia, aténgase a que estamos ante una declaración infalible, una declaración magisterial hecha por un sabio y por un santo, ¿no? Es decir, hombre, vamos a ser serios, ¿no? Es que no se puede estar enredando de esta manera, ¿no? Y llevan 2 años enredando en Alemania con él. Este es uno de los asuntos, ¿no? Confundiendo todas las cosas, como si esto tuviese algo que ver con los derechos y con la igualdad. ¿Qué tiene que ver? Como si se fuera un hombre o una mujer fuera menos que otro por no ser sacerdote. Es que son unas cosas. Bueno, dentro de estos otros documentos pontificios, ya termino, tenemos dos: la exhortación apostólica familiaris consortio, ¿no? Esta también siguió, esta la de 81, siguió también la línea de, bueno, pues, de Caste Connubio o de la Humanae Vitae, en fin, la sexualidad como una manifestación total del matrimonio, uno e indisoluble y abierto a la vida. En fin, ahí se repitió toda la doctrina tradicional sobre el matrimonio y la familia, etc. Y una carta apostólica que también muy interesante es la Mulieris Dignitatem, ¿no? Sobre la dignidad de la mujer. Como hemos tenido ocasión de pensar alguna vez más ya aquí, el problema de la mujer es muy complicado, ¿no? Y además lo tienen que resolver solamente ellas, no se puede resolver, los hombres no pueden resolverlo, como es lógico, ¿no? Es decir, esto que llaman la conciliación, sí, por eso está muy bien para decirlo, pero claro, la mujer que trabaja en una multinacional de estas, que salen a las 9 de la noche y que trabajan también los sábados y los domingos, y el marido también lo hace lo mismo, ¿no? Pues claro, esto de la conciliación no es tan sencillo, ¿no? Bueno, pero entonces el Papa reflexiona sobre todas estas historias, sobre la doble dimensión vocacional de la mujer, como llama él, es decir, la vocación, la doble dimensión, que puede ser de soltera o puede ser de casada, ¿no? Y bueno, pues en fin, pero como sucede siempre, a mi juicio, como sucede siempre con todas estas, hasta ahora con todo este tema de la mujer, no es muy difícil dar criterios en fin, que nos aclaren, ¿no? Que nos den criterios de comportamiento. Está claro que es uno de los temas fundamentales, ¿no? de la civilización actual, ¿no? Porque, claro, decía Julián Marías, la mujer es la que transmite a las generaciones la tradición, la que transmite a los hijos la tradición, el sistema de creencias, de ideas y creencias, se van transmitiendo por la madre a los hijos. Bueno, claro, por tanto, si se desplaza el papel de la mujer o se decolora o se queda se discute, no digamos ya, pues automáticamente el siguiente paso es poner en solfa el matrimonio y después la familia. Es decir, de hecho, si uno observa lo que ha pasado en Occidente, porque a nadie se le oculta, pienso yo, vamos, El factor fundamental de por qué hoy la familia está como está y el matrimonio está como está es porque previamente lo que se ha destruido es el concepto de mujer, ¿no? Sí, hoy hay todo un sector que domina los medios de comunicación, de masas, los políticos, todo, que rechaza la maternidad, que considera que la maternidad en la mujer es una esclavitud y que una mujer no puede realizarse más que si rechaza la maternidad o la reduce a términos, la reduce insignificantes, ¿no? Bueno, claro, con este concepto, evidentemente, es muy complicado mantener una sociedad occidental, ¿no? Bien, el problema es muy complicado, no daría para una, en fin, una charla bien larga, ¿no? Y además es que no hay soluciones, cuidado, yo no la tengo, cuidado. O sea, yo digo que el problema, lo que me parece un poco ingenuo y no es y falta la verdad, y falta la verdad, es el quitarle importancia y decirle, bueno, pues sí, ya está la conciliación, es que tienen que trabajar los dos. Bueno, sí, bueno, ya lo sabemos. Decía así en plan de broma, ¿no? Para no ponernos muy serios, decía el padre de un amigo mío, que ya está en el cielo, el padre y el amigo, un amigo íntimo, y decía, mi padre no sabía dónde estaba la cocina de mi casa y yo no salgo de ella. Bueno, esto es una manera muy expresiva de explicar cuál es el problema, ¿no? Esto es así, esto es rigurosamente así, ¿no? Bueno, entonces, claro, vamos, realmente esto tiene sus matices, pero este es el problema, ¿no? Entonces, claro, esto no hay fáciles, no hay soluciones fáciles, ¿no? No está tan claro el asunto porque. Hombre, sí, hay oficios que son de boticaria, una boticaria lo lleva bien, o un boticario, en fin, que decir que hay asuntos que se pueden conciliar bien con la paternidad o con la maternidad o con la familia, pero no es esa la norma general. Entonces, bueno, uno lee esta encíclica, que efectivamente es muy interesante y habla muy bien y tal, pero claro, siempre se le queda con ganas de decir, bueno, pero entonces, pero dame algún criterio más concreto, ¿qué hay que hacer? Nadie nos lo ha dado todavía, ¿eh? Y ya digo, no creo que eso sea fácil que lo demos los hombres, ¿eh? Yo creo que eso solamente tienen que ser las mujeres las que se den, y no sé cómo se consigue, ¿no? Yo digo que sé, yo veo el problema, pero no tengo la solución. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo día, ¿no? Has cortado ya podemos. Bueno, entonces ya hacemos.